media hoy en Más de Uno, disfrutando de Málaga y de todo lo que ofrece la ciudad y la provincia de Málaga, y conversando y recibiendo a José Francisco Salado, que es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria. Francis, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer estar con vosotros, y nos has traído suerte, nos has traído la lluvia, que hace falta también la Costa del Sol, ¿eh? Para nuestro sector agroalimentario.
Pues prepárese, porque mañana creo que va a estar lloviendo más que hoy y todo el día.
Hace falta, tenemos nuestros pantanos en una reserva muy baja, sobre todo el pantano de la Viñuela, que es una comarca importantísima para la provincia, porque ahí están todos los subtropicales que se exportan a toda Europa, ¿no? Y necesita de ese agua que está cayendo hoy.
Antes, hablando con el alcalde, le pregunté cómo están las cosas y él me decía, pues, las cosas están difíciles, ¿no? Sobre todo para uno de los sectores más relevantes de la economía de la provincia de Málaga, que es el sector del turismo de Málaga, la Costa del Sol, fíjate. Pero él nos contaba que los test están siendo fundamentales para poder contener la epidemia, el impacto de la epidemia. Los test, tanto a las personas que vienen de fuera, los PCR que ahora se hacen en los países de origen para los turistas que vienen a España, como los test de antígenos que se están haciendo a todos los profesionales de los sectores que están en contacto permanente con el público, ¿no? Que por ahí se ha encontrado una vía eficaz para poder paliar un poco los daños que nos está ocasionando a todos la epidemia esta.
Así es, yo creo que vamos tarde con esa medida, y el sector así lo pidió durante los meses después de el primer confinamiento, de que rápidamente se tenía que haber puesto de acuerdo el gobierno de España con otros gobiernos europeos para hacer ese tipo de test en las entradas y salidas a los aeropuertos. Con eso hubiésemos evitado lo que ha pasado este verano, que teníamos unas perspectivas pesimistas, pero no tan pesimistas como están siendo después del pasar el verano. Y sobre todo, la puntilla que nos ha dado a la Costa del Sol es el hecho de esa medida unilateral que tomó el gobierno británico de imponer una cuarentena, y eso ha hecho que nuestro principal mercado emisor de turistas, que es el Reino Unido, pues prácticamente en este verano estemos a cero. Ahora se ha retomado esos PCR, creo que los PCR no es la mejor medida, teníamos que hacer un test más rápido de antígeno porque encarece el viaje, evidentemente, mucho más complicado obtener ese test en 72 horas, y yo creo que hay que suavizar, hacer una prueba mucho más rápida y con eso conseguir que el Reino Unido pues levante esa cuarentena y empiece el flujo ya de turistas internacionales a la Costa del Sol. Es necesario eso.
El 2 de diciembre terminan las restricciones en el Reino Unido. Desde el 2 de diciembre ya podrán los británicos desplazarse a otros lugares. Claro, en el momento en el que pueden desplazarse a otros lugares entra la competencia entre los posibles destinos para que elijan el que, en este caso, la provincia de Málaga. Y ahí es donde los turoperadores británicos están diciendo: hombre, entre tener que hacerse PCR y poderse hacer una cosa más rápida y más barata, que es el test de antígenos juega a favor del destino, ¿no?
Así es, pero el sector se lo ha dicho al gobierno, que está dispuesto a pagar ese coste. Un test de ese tipo, con el profesional que tiene que hacer la prueba, puede costar entre 7 y 8 euros. Eso prácticamente no es nada en un doble test que tiene que hacer de entrada y de salida. En el propio paquete turístico se puede meter en ese precio y no influye. Lo que pasa es que está la voluntad de aprobar esos protocolos, y los protocolos se están aprobando tarde. El día 2 de diciembre se levantan las restricciones. Yo espero, el turista británico es muy previsor y ya está reservando sus vacaciones para primavera-verano, y por eso de Turismo Costa del Sol, que es la empresa que depende de la Diputación Provincial de Málaga y que se encarga de la promoción de toda la provincia, estamos inmersos en nuestra campaña muy potente en el Reino Unido para que no nos olviden, ¿no? Y nuestras previsiones son muy buenas, Carlos. ¿Por qué? Nosotros tenemos una herramienta muy potente de inteligencia de mercado, donde analizamos día a día cuáles son las previsiones de reserva que está buscando el suscriptor, el turista, para sus vacaciones, y rápidamente le mandamos una oferta inmediata de esa experiencia que está buscando, que la puede encontrar en la Costa del Sol. Y esa información también se la damos nosotros al sector, para que en sus ofertas se adapten a esa experiencia que está buscando el turista británico, el alemán, cualquier turista, ¿no? Y en esa reserva que estamos buceando en ella, vemos que siguen buscando preferentemente a la Costa del Sol. Aquí se sienten muy cómodos. Cada vez que sale un turista británico de nuestro destino, le hacemos una encuesta, nos valora sobre 10 puntos con un 9,4, un sobresaliente alto. Siempre nos valora por la calidad del destino, el clima y sobre todo el trato humano que le damos, y prácticamente el 99% recomienda el destino. Es señal de que lo estamos haciendo bien, estamos bien posicionados, y en cuanto a la movilidad, las restricciones se vayan disminuyendo y se vayan abriendo las fronteras, vamos a estar en un nivel de ocupación importante, aunque la recuperación será muy lenta porque se ha hecho mucho daño por la pandemia al sector turístico.
Anoche al llegar al hotel yo pregunté en recepción cómo van las cosas y me dijeron, nosotros por lo menos seguimos abiertos, porque hay otros hoteles que ya han tenido que cerrar hasta el verano, en la confianza de que de aquí al verano las cosas hayan cambiado y se pueda.
Si es que cuando ya calculas que las pérdidas estando abiertos son superiores a cuando está cerrado, sí. Al final la empresa tiene que cerrar, ¿no? Hay hoteleros que pierden cerrados 50.000 euros al mes, ¿no? Porque necesitan las tareas de mantenimiento mínimo del hotel y eso no hay quien lo soporte, ¿no? Por eso es importantísimo que en ese plan de recuperación que está aprobando el gobierno y que ahora se están presentando los proyectos, hay un apartado muy importante al sector turístico. Es que no nos damos cuenta, y yo creo que el gobierno no es consciente, que la primera industria turística de España, que somos líderes en el mundo, es el turismo. Y no se habla de turismo cada vez que sale el gobierno hablando de la recuperación del país, ¿no? Y las ayudas que se aprueban son insignificantes y con respecto a las que se ponen sobre la mesa de otros sectores, ¿no? Cuando 2,7 millones de españoles trabajan en el sector turístico y en España, y en Málaga, más de 120.000 familias. Así que hay que poner muchos recursos sobre la mesa, sobre todo a fondo perdido, porque eso de poner préstamos, al final hay que pagarlos y si no hay ingresos, pues es la desaparición de esas empresas. Hay que ponerlo a fondo perdido, puesto que está sembrando para la supervivencia de esas empresas y para que no haya gente en el desempleo, que al final tiene que pagarlo el Estado. Y no se dan cuenta de ello. Y yo he visto que durante estos últimos años la ministra de Turismo ha estado apartada, ¿no?, en todas esas negociaciones. Ha habido incluso ministros que son malagueños, como el señor Garzón, que ha desprestigiado a este sector tan importante y tienen que reconsiderar su postura frente al turismo.
Es verdad que la ministra de Turismo, que la señora Maroto, tiene bastante menos visibilidad que cualquier otro ministro del gobierno de España. No sé si es porque ella es poco dada a aparecerse o a tener protagonismo, o es porque realmente no está teniendo el papel que debería tener, teniendo el turismo el peso que tiene en la economía de nuestro país.
Tendría que estar haciéndolo y poniendo, bueno, sobre la mesa siempre en esos debates, como te he dicho anteriormente, la principal industria de España, que es el turismo. Yo no entendería, por ejemplo, que el gobierno alemán apartara al sector automovilístico en su proyecto de recuperación de Alemania, que sería un absurdo, porque es su principal industria, ¿no? Pues aquí tiene que ocurrir igual. Esa industria tiene que ser potenciada y apoyada enormemente. Y yo aquí, mi impresión, Carlos, es que verdaderamente hay en esa idea que tiene Podemos de un cambio de modelo productivo, se está dejando conscientemente apartado el turismo en esa recuperación económica de España. Y yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que hay que diversificar el modelo productivo de España y de la Costa del Sol. Yo estoy convencido, y aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico. El alcalde está haciendo un gran trabajo de ayuda al Parque Tecnológico y la Junta de Andalucía. Y el sector agroalimentario, que ya somos una gran potencia en la provincia de Málaga en ese sector. Hay que diversificar, pero no destruir nuestra principal industria, porque tenemos una materia prima de primera calidad, que es el clima que tenemos aquí, 365 días de sol en la provincia de Málaga, la costa que tenemos, en fin, y la calidad de nuestros profesionales. Entonces, eso no podemos tirarlo por la borda después de tantos años.
Hablando de gastronomía y de los alicientes gastronómicos que tiene esta tierra, cuénteme esta iniciativa. Es una plataforma que se pone en marcha ahora, que se llama Sabor a Málaga, y que va a permitir comprar productos de esta tierra desde cualquier lugar del mundo.
Así es. Que el sector agroalimentario en la provincia de Málaga, no solo el sector del subtropical, que es importante, sino el cárnico, lo que es la chacina. Tenemos a Decop, que es una de las cooperativas de aceite más importantes de España y del mundo, pues necesita. Las grandes empresas saben comercializarse fácilmente, ¿no? Pero la pequeña y mediana empresa, esas empresas que están en los pueblos interiores de la provincia, necesitan esta ayuda de la Diputación Provincial para visualizar primero sus productos, por eso esa marca Sabor a Málaga, y luego para la comercialización, ¿no? Y yo creo que ahí la Diputación ha hecho una gran labor, y fruto de ello es que muchas de estas pequeñas y medianas empresas, fruto de esta campaña de promoción, ha duplicado su producción, y eso supone más empleo, y sobre todo en los pequeños pueblos de la provincia, del interior de la provincia, que tienen un cierto riesgo de despoblación. Todo el mundo habla de despoblación, pero estas son las medidas que hay que adoptar, ¿no? Generar empleo y valor añadido al campo, el campo malagueño, y con ello esas familias no se irán de sus pueblos.
¿Cómo lleva el presidente de la Diputación tener que lidiar con tantos alcaldes con problemas distintos y con posiciones políticas distintas?
Lo entiendo. Tienes 103 pueblos en la provincia de Málaga y todos viendo el problema puntual de su municipio, ¿no? Y tú tienes que tener una visión mucho más amplia, ¿no? De hacer estrategia de provincia, de comarcas, y muchas veces tienes que decirle que no. Ellos te piden siempre ayuda para problemas puntuales que tiene su pueblo, pero la Diputación tiene otros problemas también mucho más amplios, como es el arreglo de la red provincial de carretera, que tiene 800 kilómetros, proyectos estratégicos que al final le benefician a ellos. Yo se lo digo, la marca Sabor a Málaga, la Gran Senda, el Caminito del Rey, todo eso en marcas que ha creado y productos que ha creado la Diputación, le afecta a ellos, les beneficia a ellos, y hay que huir un poco de esa política localista, de solo ver su problema, ¿no? Y esa es la tarea que tiene que hacer el presidente de Diputación, de concienciarlo de ello.
Son muchos en familia, en casa, presidente de la Diputación. ¿Van a poder juntarse solo seis en Nochebuena y en Nochevieja?
Pues a mí me hace un roto, porque nosotros somos 19, uf, por parte de mi mujer, y cerca de 20 por parte de mi parte, ¿no? Perdón, pero somos siete, mis padres tienen siete hermanos y nos reunimos todos.
¿Todos?
Solemos reunirnos 40, todos y hemos tenido comidas de 20, 25.
Madre mía, pues van a tener que
buscar. Y a quien le toca, a quien le toca una faena en la casa, ¿no?
Ya te digo que son 40.
Sí, sí. Pero vamos a intentar de que eso se suavice, porque necesitamos vernos, achucharnos, ¿no? Apretarnos, sí, con todas las medidas, todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria, pero necesitamos la familia en estos momentos encontrarnos, ¿eh?
Necesitan siete viviendas, a seis por vivienda, necesitan siete casas.
Sí.
Sí, lo que pueden hacer es igual un bloque de viviendas todo para ustedes.
La opción es apoyar a la restauración e irnos todos en mesas de seis, esa noche buena o esa noche vieja, ¿no? Y es lo suyo también.
Es una idea buena, ¿eh? Sí. Esa es una idea buena para las cenas de
noche. Para y ayudar a la restauración, que está en un momento muy complicado, muy complicado.
Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un abrazo.
Que vayan las cosas bien dentro de la situación en la que estamos, y ojalá para el verano podamos contar que todo esto quedó ya atrás, todo lo malo, y que ya vuelve todo lo bueno a la Costa del Sol.
Eso espero. Muchísimas gracias por estar aquí en Málaga.
La provincia malagueña. Gracias, presidente. Gracias. Son las 11:25, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.